Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Bueno, continuamos aquí desde René Le Chateau, una de las vistas más hermosas. Los que viven acá, que no es mucha gente, dicen que esto es un vórtice energético muy importante, un lugar donde, bueno, ha estado el paso de María Magdalena claramente con una energía muy particular. Y con esta energía particular la invitamos a Nora Díaz Otelli, que ella nos va a charlar hoy. Vamos a continuar con un tema que hemos iniciado y que está vinculado a lo transgeneracional. Un tema apasionante porque muchas de las cosas que hoy nos toca vivir o que nos sucede están, vienen como bajando una especie de tubo directo hacia nuestra historia, ¿no? Hacia la influencia en nuestra propia vida. ¿Cómo andás, Nora?
¿Cómo estás, Maga? Qué lindo lugar, qué belleza lo que se ve atrás tuyo.
Hermoso, hermoso, increíble. Quería traer toda esta impronta acá, compartirla con toda la gente que nos está siguiendo y viendo. Así que feliz de poder hacer este enlace tan lindo.
Bueno,
¿cómo querés arrancar hoy? Porque la verdad es que hicimos una primer parte. Y
exacto.
De algún modo me gustaría enlazar esa primer parte para darle lugar a esta segunda.
Bueno, vamos a un poquito hablar de esto, de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Que no tenemos mucha idea, pero que en realidad se podría graficar como el esquema del iceberg, ¿no? Es decir, esa puntita que asoma por encima del agua, y tenemos más de un 90% del cual nosotros no conocemos, donde hay un subconsciente, donde hay un inconsciente profundo, donde están guardadas todas las informaciones, esto que llamamos que se codifica en nuestros genes. Imagínate que toda la información del transgeneracional, y vamos a hablar concretamente, ¿no?, de tres generaciones para arriba, es decir, hasta los tatarabuelos, esa información está codificada en nuestros genes. Ahora, ¿cómo se va a expresar esa información? Y hay una gran red neuronal. El otro día a mí me gustó mucho que había visto una imagen que habían puesto sobre el universo, ¿no? Una imagen del universo y al lado una imagen de lo que son las conexiones neuronales. Y era prácticamente idéntico. Bueno, entonces gracias a esas conexiones neuronales, que son millones, se pueden dar millones de posibilidades de combinaciones. Por eso nosotros, cuando empezamos a hablar de un trabajo con el transgeneracional, tenemos que hablar de probables resultados. A diferencia de la medicina germánica, que tenemos leyes y que sabemos perfectamente cómo va a evolucionar tal o cual tejido, acá hablamos de probables resultados. ¿Y esto de dónde deviene? Y esto deviene de la clínica, es decir, de infinidad de consultas donde sabemos de pronto, no es que nosotros hacemos una predicción, sino que sabemos, de acuerdo al proyecto sentido de la persona, de acuerdo a las afinidades que encontramos con sus ancestros, los probables resultados que vamos a tener. Y claramente también la persona nos está contando en su historia de vida. Mira, fíjate vos, te voy a dar un ejemplo cortito. Hace unos años atendí, ejemplos tengo un montón, ¿no? Pero atendí a un muchacho, 30 y pico de años, sumamente trabajador, en una empresa muy importante. Él tenía el título de administración de empresas. Él tenía como objetivo en su vida tener su techo propio, su casa propia. Y cada vez que él estaba a punto de acceder o a un crédito o a una posibilidad de compra, esto se frustraba. Ya había vivido como 4 frustraciones con respecto a tener su propia casa. Y lo angustiaba muchísimo. Y vos sabés que, indagando y viendo, Y acá ni siquiera hizo falta armar el árbol, nada más que indagar en su historia, porque esta era una historia que él conocía, pero de la cual no había tomado conciencia. De parte de la rama materna, su abuelo había sido un albañil, una persona muy humilde que toda su vida se dedicó a hacer casas para los demás. Entonces, este hombre, pasados los 50 y pico de años, pudo con mucho esfuerzo comprar el terreno propio. Mira que se me está saliendo el auricular. Comprar su terreno propio. Y él, mientras trabajaba para otros, los fines de semana se dedicaba a, desde los cimientos, levantar su propia casa con la ayuda de su esposa. Llega el momento en que la casa está terminada, hasta las cortinas colgadas, las paredes pintadas. Y el día de la mudanza, este hombre, ni bien traspone el umbral de su casa, sufre un infarto fulminante, y cae muerto. Y fíjate que está, claro, y esta historia no fue un secreto en la familia, esto se contó. Entonces, lo primero que hablábamos es, ¿cómo viviste vos este drama? Porque además él quería mucho a su abuelo. ¿Cómo viviste este drama? Bueno, ahí descubrimos que él era heredero universal del abuelo, por afinidad de fechas. ¿Cómo vivió tu madre ese drama? Esa información nosotros también la recibimos. Y vos sabés que a los pocos meses se pudo comprar su casa porque él inconscientemente guardaba, tenía un contrato de fidelidad con el abuelo, pero además... Espera que te termine. Además, esto es importante, fíjate la conexión de información que se dio. Tener la casa propia es peligroso.
Claro, totalmente. No, pensaba cómo cortás esa fidelidad, porque bueno, ahora en el relato, seguramente si nosotros vamos a buscar para atrás dos generaciones, las que fueran, hasta donde podamos llegar, vamos a encontrar historias familiares pesada, seguro, ¿no? De cosas no resueltas. Bien, ¿cómo sé yo, o no sé si esto se hace a través de la sesión, de que yo, quién agarró esa posta? Por lo menos saber si yo la agarré.
Claro, bueno, primero tenemos que ver tu propia vida, tus patrones de comportamiento, la manera en que vos accionás en tu situación actual y la manera en que vos accionás con tu entorno. Entonces, ahí sí podemos, buscamos las afinidades y podemos darnos cuenta a partir de ahí con quién hay una afinidad fuerte y podemos indagar en la historia de vida del otro, si es que tenemos la información, o si no, simplemente hacer un trabajo de entrada al campo cuántico, si la persona accede a hacerlo, y que realmente yo te puedo asegurar que el inconsciente quiere contarlo todo. Y hay hasta frases, es decir, a ver, son frases, mira, te voy a dar otro ejemplo que fue muy notorio y que yo también atendí. Viene a verme una mujer con 3 hijos, y que sus 3 niños estaban con problemas respiratorios, los 2 mayorcitos con broncoespasmos y el más chiquitito, que es el que peor la pasaba, esporádicamente hacía episodios de falso cruz. Bueno, entonces, primero vamos a lo más cercano, tu presente, ¿no? Desde el momento en que vos constituiste esa pareja con tu marido, cómo fue tu vida, qué situaciones viviste, y situaciones vividas fue que, bueno, no tenían medios económicos, tenían que vivir con una suegra a la que ella no se llevaba nada bien. Dentro de ese hogar fueron engendrados los 2 primeros hijos, y cómo te sentías en la casa de tu suegra. Y en la casa de mi suegra yo no podía respirar, esa era la frase de ella. Por eso nosotros usamos palabras muy significativas de las cuales no somos conscientes. Claro. Bueno, empezamos a entrar un poquito más y fíjate la historia de vida de esta chica. Ella era una de 7 hermanos y sus padres, por la situación económica, nunca tenían una casa propia, así que iban constantemente cambiando de lugar, alquilando casas. Obviamente que con 7 hijos y una situación económica medio endeble, no había habitación para cada uno de los hijos. Entonces, los varones, que eran 4, dormían todos en una habitación. Las nenas, que eran 3, dormían en una habitación. Ella, como era la hija menor, bueno, de pronto se encontraba, y me contaba, mis hermanas me dejaban arriba de mi cama ropa tirada, yo nunca podía invitar a una compañera de colegio porque no tenía ni siquiera lugar para jugar ni para hacer los deberes. ¿Y cómo te sentías en tu habitación? Y la respuesta fue muy clara, yo me sentía ahogada. Otro dato significativo que ella me da es que además no podía ir al baño con la puerta cerrada. ¿Por qué no podías ir al baño con la puerta cerrada? No sé, a mí cerrar la puerta del baño me daba un miedo enorme y yo me sentía ahogada. Bueno, vamos a seguir indagando un poquito más. Entonces, háblame de papá y mamá. Papá y mamá habían sido militantes en la época de la dictadura militar, y papá y mamá habían sido secuestrados por las fuerzas militares y habían sido torturados. Afortunadamente los dos después fueron liberados. ¿Y cómo fueron torturados papá y mamá? Mirá, por lo que me contaron de su historia, fue un poco de picana y otra de los medios de tortura que usaban era el submarino. No sé si la gente que nos escucha sabe lo que es el submarino, pero es un método donde a la persona la acuestan, le ponen un trapo en la cara y le tiran agua con un balde. Bueno, ¿y qué produce esa situación? Ahogamiento. Bueno, ya teníamos un montón de cosas, pero ella solita, porque como parece que de pronto, no te estoy escuchando, Maga.
No, porque está bien, una vez que sale la información, ¿qué? Que sale, ¿no?
Sí.
¿Cómo haces para que deje de estar activa? Porque por lo que vos me estás diciendo, eso está activo y hace que hoy tenga el problema que tenga.
Claro,
¿cómo se desactiva?
Te termino la última de la cual ella solita se dio cuenta, que del lado del papá de estos 3 niños, el abuelo sería el abuelo paterno, una persona nacida en Mar del Plata, era pescador, y una madrugada salió con su barquito a pescar y nunca más volvió. O sea, ¿cómo murió ese abuelo? Ahogado. Bueno, entonces ya con todos estos datos que teníamos, a ver, en primer lugar, hay historias que no se cuentan, y eso lo sabemos claramente, y hay historias que son tan dolorosas que también, no por vergüenza se ocultan por dolor, porque es tan grande el dolor. Y quien ha sufrido ese tipo de situaciones en el momento en que las sufrió, no las ha podido gestionar. Pero claro, toda esa información va pasando como una papa caliente de una generación a la otra. Entonces, en primer lugar, sentar a los 3 niños, sentarse la familia y hablar de estas historias, tomar conciencia de estas historias. Después, si aún esto, porque fíjate que nosotros somos un programa, esto es un programa que se ejecuta en este cuerpo que es biológico, por supuesto, pero nosotros somos mucho más que eso, somos un alma, somos una esencia. Entonces, a veces es necesario que esa esencia y ese cuerpo biológico realicen actos de reparación, como pueden ser cartas a los ancestros, como pueden ser, mira, lo más maravilloso son cartas, después tenemos oraciones de sanación que nosotros damos, que se repiten determinada cantidad de días Y estas palabras resuenan no solo en el consciente, sino en el inconsciente. Entonces, fundamentalmente, dejar de ocultar. Fíjate que cuántas veces en una familia está alterando el sistema familiar por algo tan simple como por no contar que entre el primero y el segundo hijo hubo un aborto.
Claro.
Por una pérdida de embarazo. Entonces, el que es tercero cree que es segundo, cuando en realidad es el tercero. Y eso va a afectar a ese niño, a ese joven, porque ese es un secreto que se está guardando.
¿Y vos recomendás hablar de eso en la familia?
Sí, se tiene que hablar. Sí,
tarde o temprano hay que hablar.
Hay que hablarlo.
Nora, ya me encantaría un día que hablemos exclusivamente de el diseño de un árbol genealógico, con todo lo que eso trae en materia de ver, ¿no? Qué energías se están confluyendo y
claro.
Qué energías se mueven en el árbol, ¿no? Porque
claro.
Seguramente deben haber energías muy definitorias y claras en los árboles. ¿Y cuánto de eso estamos viviendo nosotros hoy, ¿no? O sea, esto me parece súper, súper revelador. Sí. ¿Cuánto tiempo toma hacer un árbol?
Bueno, a ver, en primer lugar, yo necesito que el consultante me traiga la mayor cantidad de datos posibles. Nombres, fechas de nacimiento, fechas de defunción, sucesos importantes, niños muertos, abortos, si se conocen, adicciones. Hasta migrantes, ¿no es cierto? Que el tema de los migrantes también a veces son conflictos que no se han podido gestionar. Una vez que yo tengo todos esos datos, empiezo de forma individual, esto es un trabajo mío, empiezo con el armado y empiezo a buscar afinidades, empiezo a buscar sincronicidades. Y si tengo datos de enfermedades, aún mejor todavía. Una vez que tengo resuelta esa parte, entonces me vuelvo a encontrar con el consultante y empezamos a analizar juntos todos esos datos que fueron apareciendo. Y en función a su conflicto, porque el que viene para pedir el armado del árbol es porque tiene un conflicto, desde pequeño hasta muy grande, es decir, desde que puede ser algo que se llama enfermedad física, hasta puede ser, fracasos económicos reiterados, problemas de pareja reiterados, abandonos, traiciones. Entonces, a partir de ahí, empezamos juntos a analizar, y es increíble cómo se abre el inconsciente de la persona, y es como que de pronto se hace la luz, ¿no? Como que se corre un telón y esa persona empieza a darse cuenta. Ahora, ¿qué va a hacer con esa información? Bueno, mira, nosotros podemos dar, como ya te digo, cartas, oraciones, todo lo que sería rituales psicomágicos. Pero hay algo muy cierto. Nosotros apenas podemos hacernos cargo de lo que decimos, mucho menos podemos hacernos cargo de lo que recepciona el otro. Entonces, una vez tenida la información, el otro tiene que empezar a tomar decisiones, porque aquí ya hay un cambio de enfoque. Entonces, el otro decide cambiar el enfoque.
Claro.
Sobre su vida.
Nora, a mí me gustaría profundizar en este tema porque me quedan 2 minutitos con toda la furia
para cerrar hoy.
Danos tus redes, ayúdame en esta. ¿Cómo te encuentra la gente en Instagram o en Facebook?
Dale. Bueno, yo tengo una página de Facebook que es Nora B. Díaz, la ciencia del doctor Hammer, Nueva Medicina Germánica. Esa
Bien.
Es mi página de Facebook. Te paso mi WhatsApp para que es el 115-178-6951.
Buenísimo, me encanta. Nora, todo esto después nos vas a decir, lo haces online, lo haces presencial.
Trabajo, en este momento ya arrancamos la formación en medicina germánica. Después, en cuanto a consultas, hago consultas presenciales y también hago consultas online. No hay
Buenísimo.
Ningún problema.
Bueno, Norita, gracias. Gracias por compartir. hoy y te dejamos. Un gran abrazo.
Seguí disfrutando de ese lugar mágico donde estás, así que nos vemos prontito. Te mando un beso grande y a toda la gente que nos está viendo.
Otro para vos. Chao,
Maga, chao.
Bueno, gente, llegó el momento de irme. Seguimos, porque esta ruta en el país cátaro continúa. Vamos a ir acercando imágenes, impresiones, todo lo que podamos, todo lo que esté a nuestro alcance y lo que la señal nos acompañe. Vamos a ir a los auspicios, lo dejamos hoy, creo que es martes, con la cruzadora de puentes. Y nos vemos mañana, sin falta. Miren qué lindo este lugar, los dejo para que puedan seguir disfrutando conmigo. Que sea hasta pronto. Chau.